Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radio oyentes de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué estará con nosotros en la próxima transmisión del programa y deseamos compartir con ustedes información del activista John Suárez de la organización Centro para una Cuba Libre, Center for Free Cuba. John Suárez nos habla de presos políticos cubanos, también pertenecientes al Movimiento Cristiano Liberación. John Suárez también se enfoca sobre los jóvenes que desde el 30 de abril se encuentran detenidos por las autoridades cubanas, aislados sin contacto con sus familiares, simplemente por haberse acercado a donde se encontraba el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La primera moción habeas corpus para estos jóvenes fue presentada el 4 de mayo, la cual fue negada, al igual que el subsiguiente recurso fue desestimado.
A través del mundo, y no solo en Nueva York, o Barcelona, o Berlín, sino también en la capital estadounidense, se han dado cita cubanos exiliados, entre otros, para exigir la excarcelación de Luis Manuel Otero Alcántara y otros cubanos detenidos en Cuba. John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, habló sobre el evento del jueves 6 de mayo frente a la Embajada de La Habana en Estados Unidos. El director del Centro para una Cuba Libre destacó los reclamos de los participantes en la manifestación.
Frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., exigimos la liberación de todos los presos políticos de la isla, el respeto a la libre expresión por parte del régimen, y también mostramos nuestra solidaridad con el movimiento San Isidro y pedimos fe de vida para Luis Manuel Otero Alcántara, internado en un hospital del régimen desde el pasado fin de semana, forzado por ese régimen de dejar su casa.
Al cumplirse el 10º aniversario del asesinato por violencia gubernamental de La Habana del activista Juan Wilfredo Soto García, John Suárez dijo que fueron mencionados casos de presos políticos cubanos que en la actualidad se encuentran en distintas cárceles cubanas y que otras entidades de derechos humanos a través del mundo señalan son un estimado de 138 presos políticos en Cuba.
También ayer recordamos el décimo aniversario del asesinato a golpes por la policía del régimen del activista y defensor de los derechos humanos Juan Wilfredo Soto García. También leímos una lista de presos políticos en la isla exigiendo su libertad, comenzando con el preso Yandier García Labrada del Movimiento Cristiano Liberación, secuestrado desde hace 7 meses.
Gabriel García Labrada se encuentra en la lista de presos que actualmente sufren no solo presidio político en Cuba, sino un total aislamiento, por lo que el Centro por una Cuba Libre divulga su caso, al igual que los nombres de los jóvenes del pasado 30 de abril detenidos por intentar acercarse a ver a Luis Manuel, afirmó John Suárez.
Este preso no ha podido recibir visitas de su familia. Llamadas telefónicas han sido muy limitadas y constantemente acosado y amenazado. La fiscalía no le ha presentado aún el expediente de su causa. También vimos los nombres de los jóvenes arrestados el 30 de abril tratando de ir a ver a Luis Manuel Alcántara. Esto es una situación inaceptable.
La militarización de los alrededores del Hospital Calixto García en La Habana, donde se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, hace pensar en él como un rehén del régimen. Y a esto se le añade la preocupación por los demás detenidos que intentaron ir a ver al artista cubano. Y se desconoce además su situación desde el pasado 30 de abril, puntualizó John Suárez del Centro por una Cuba Libre.
Por último, han surgido videos de rehén de Cuba junto a voceros del régimen que dan a conocer información médica privada sobre Luis Manuel Otero Alcántara en respuesta a demandas de prueba de vida con una presencia militarizada en los alrededores del hospital donde se encuentra recluido el Hospital Calixto García. Hay una gran razón para preocuparse por la seguridad de Luis Manuel y los otros detenidos. Los amigos y compañeros que han intentado verlo siguen detenidos de forma arbitraria. Esto es inaceptable y por eso estuvimos en la Embajada de Cuba.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Deseamos compartir con ustedes información proveniente de Londres y también desde dentro de Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para que le devuelva a la denominación Asambleas de Dios, propiedad que confiscó en el 1963. Este llamado de Christian Solidarity Worldwide se suma a la de las mismas Asambleas de Dios que le hace a La Habana. Al respecto, Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres.
CSW is calling for the Cuban government to return a property confiscated in 1963, which belonged to the Assemblies of God denomination. In a post on the group's Facebook page, they say that they are engaging with the government to receive compensation and the return of the property.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para que retorne una propiedad confiscada en el 1963 perteneciente a las Asambleas de Dios. En una declaración en la página de la denominación en Facebook, dicen intentan con el gobierno el retorno de la propiedad, así como compensación por ella. Kiri Cancuende dijo que la propiedad es de unas 26 hectáreas y era el recinto del Instituto de la Biblia en Cuba, establecido en el 1939. Al albergar a cientos de estudiantes cubanos y a sus maestros, los estudiantes se preparaban allí para su labor como futuros pastores. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial describió el recinto.
It also had a chapel, agricultural areas and storage. However, in 1963, armed soldiers took over, the students were sent home, and the director was deported to the United States. CSW supports the call by the Assemblies of God in Cuba, asking for the return of their property, which housed the historic Bible Institute.
Contaba con una capilla, un área agrícola y almacenes. No obstante, en el 1963, soldados armados irrumpieron para tomar control del recinto. Los estudiantes fueron enviados a sus hogares y se deportó al director a Estados Unidos. Solidaridad Cristiana Mundial apoya el llamado de Asambleas de Dios dentro de Cuba, que solicita el retorno de su propiedad que albergaba el histórico Instituto de la Biblia. El Instituto de la Biblia en Cuba estaba vinculado a la Iglesia Pentecostal Evangélica de Cuba, al que le pertenecía la propiedad. Fue el 15 de marzo de 1963 que los estudiantes cristianos fueron ordenados retirarse de su seminario y se les hizo retornar a sus hogares. El área agrícola que la denominación cultivaba suministraba alimento y contaba con un área para que pastearan las vacas y con lechería propia. El director del instituto, Floyd Woodworth, fue arrestado y enviado a La Habana. Woodworth fue detenido durante 20 días en solitario y entonces fue excarcelado y deportado a Estados Unidos. Según Kiri Cancuente, fue arbitraria la expropiación del recinto de Asambleas de Dios, entre otros, y es vital el retorno de esta propiedad para ser empleada para su objetivo original. El retorno de la propiedad confiscada por el gobierno cubano a su dueño legítimo, las Asambleas de Dios, sería un paso clave por parte de La Habana para mostrar cómo cumplen respetar la libertad religiosa para todos. Un escritor cubano defensor de los derechos humanos integra la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam en la isla y habló sobre el acoso que sufre en particular en este sagrado mes islámico del Ramadán. Abu Duyana Tamayo dijo que durante Ramadán, que se inició este año el 14 de abril, fue cuando Seguridad de Estado hizo contacto con él.
El día 14 de abril comenzó el mes de Ramadán, que es un mes en el calendario islámico, el calendario lunar islámico, donde los musulmanes hacen un ayuno como algo fundamental en la creencia y hacen más otras cosas de adoración al Señor, como incrementando, ¿no?, en el mes de Ramadán la adoración. La Seguridad del Estado se apareció el día 14 de abril, día que comenzaba el mes de Ramadán, el ayuno de Ramadán, con la intención de que yo los acompañara a la estación de policía pasada las 4 de la tarde para una entrevista.
Abu Duyana Tamayo afirmó que no obstante se había negado a acudir a la jefatura policíaca, las autoridades que se apersonaron en su hogar se lo llevaron contra su voluntad para realizarle un interrogatorio que él calificó como absurdo.
Yo me negué, discutí con él. Al final terminé en la estación de policía y me liberaron después de un interrogatorio absurdo, pasada las 10 de la noche, casi las 11. No había ninguna explicación para la entrevista o el secuestro o la detención arbitraria. No había ninguna justificación aparente. Ellos preguntaron básicamente todo sobre el Islam, porque sucede que ellos tienen una organización creada por ellos en Cuba que dice que es de una organización de musulmanes y que representa a los musulmanes, que se llama la Liga Islámica de Cuba.
Abu Duyana Tamayo dijo que este año los grupos islámicos independientes en Cuba coordinaron y lograron el inicio del ayuno de Ramadán siguiendo el movimiento de la luna y no de acuerdo a un almanaque del exterior.
Y este año, los musulmanes de mi grupo, los de otro grupo, otros grupos independientes y la Liga Islámica de Cuba, se pusieron de acuerdo para comenzar el ayuno de Ramadán todos juntos, el mismo día, coincidir en la fecha. Y eso se logró porque una de las cosas que nosotros tenemos como Asociación Cubana para la Educación del Islam es la observancia de la luna, la observación de la luna, para saber cuándo empiezan los meses. En el mes lunar, la luna es la que indica, los movimientos de la luna son los que indican cuándo empiezan los meses. Y la gente de la Liga Islámica, ellos calculan su mes de Ramadán por otro país. A veces lo hacían por Palestina, a veces lo hacían por Irán. Así, diferentes países ahora lo hacen por Arabia Saudita. Pero este año logramos que todos los musulmanes cubanos comenzaran en la misma fecha por el avistamiento de la luna de nosotros aquí en Cuba. Y eso se logró, entre otras cosas, porque yo salí del comité que se encarga de mirar la luna, de hacer el avistamiento de la luna o el cálculo de la luna. Yo salí de ese grupo por varias razones. Y al final se logró que todos estuvieran juntos. Y a la seguridad del Estado parece que le molestó.
Abu Duyana Tamayo dijo que a seguridad de Estado le molestó el cálculo cubano e independiente de la luna, así como los esfuerzos de derechos humanos dentro de Cuba de la organización Cuba Decide.
No, evidentemente a la seguridad del Estado le molestó. Pero también me preguntaron por la campaña de Cuba Decide, denunciando el Partido Comunista de Cuba, Luz de Alarma. Ellos se interesaron en eso, pero imagínate, no se les puede explicar nada a ellos, no se les puede decir nada a ellos.
Abu Duyana Tamayo dijo además que por encima de todas las amenazas de seguridad de Estado contra él, lo que se decide es la voluntad del Todopoderoso y que solo Dios rige al mundo y a Cuba.
También preguntaron por cosas indirectas, cosas que ellos quieren saber, pero no las dicen directamente, y como yo no tengo nada que explicarle a ellos, me voy a haber desentendido. Me volvieron a amenazar de que si yo sigo repartiendo dinero entre los musulmanes, o comida, o algún tipo de ayuda o medicina, ellos me pueden fabricar un delito de mercenarismo. Son locos. Ellos pueden intentar lo que quieran. Lo que el Señor tiene decretado para mí, lo que el Señor decida para mí, eso es lo que va a suceder. Entonces no hay amenaza de parte de ellos que puedan hacer algo contra mí. A mí solo me va a pasar lo que el Señor quiera que me pase.
Con cerco intermitente a partir del inicio de Ramadán el 14 de abril, así como el corte de su conexión de Internet, es a lo que se enfrenta Abu Duyana Tamayo durante este mes de observancia musulmana.
Tengo vigilancia, cerco policial desde el día 14. Día 14, en horas de la noche, ellos pusieron el cerco policial. Cuando yo llegué a mi casa después de las 10 de la noche, no había cerco. Pero los vecinos que se levantan temprano para ir a hacer la cola, es a las 5 de la mañana cuando dejan hacer cola, los vecinos que se levantan temprano en la madrugada ya vieron a las 5 de la mañana que había un cerco policial. Desde el día 14 hasta hoy, tengo cortado el internet de mi línea. De mi línea de Texas, de mi línea de telefonía celular, tengo cortado los datos móviles. Y el cerco lo han levantado en dos ocasiones. Pero descansan un día y lo vuelven a poner, y después descansaron dos días y lo vuelven a poner. Así. Y todo el tiempo se ha mantenido sin internet mi móvil. No hay internet en mi móvil. Y hubo momentos en que no tenía posibilidad de llamar.
Muy a propósito, que hemos celebrado el Día de las Madres, y las madres son las que nos albergan y dan vida, compartimos unas reflexiones de sacerdotes, religiosos católicos y laicos católicos, esparcidos por Cuba. El laico Dagoberto Valdés, en Pinar del Río.
La vida es sagrada. Salvarla es responsabilidad de todos.
el padre Jorge Luis Pérez Soto, sacerdote en La Habana.
Porque ellos, como todos, son necesarios para mí.
En Camagüey, el padre Fernando Gálvez.
Porque pensar diferente y actuar en conciencia no puede ser un delito.
También en Camagüey, el padre Rolando Montes de Oca.
Porque ayudar a los necesitados no puede ser un derecho solo del Estado.
El padre Alberto Reyes en Camagüey.
Porque la intolerancia y la represión nos destruyen como país.
El laico Adrián Martínez en La Habana.
Porque quienes exigen sus derechos pacíficamente merecen respeto.
También en La Habana, el padre Kenny Fernández.
Porque la Cuba de la inclusión y el respeto a los derechos humanos ha nacido ya.
Con nosotros, el fray Lester Sayas, sacerdote dominico.
Porque no podemos seguir indolentes ante el sufrimiento.
El sacerdote en La Habana, Jorge Luis Gil.
Porque todos merecemos ser escuchados.
El diácono Michael Gómez Salesiano.
Porque Cuba tiene que ser para todos.
Los laicos, los religiosos y sacerdotes católicos unieron sus voces para decir que todo esto es porque Dios lo quiere. Muchísimas gracias a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial, a John Suárez del Centro para una Cuba Libre, a Budu Nayata Mayo de la Asociación para la Divulgación del Islam en Cuba, así como a sacerdotes, laicos y religiosos católicos, quienes dentro de Cuba reclaman el espacio para vivir en paz, ayudar al prójimo como derecho propio y por la vida y una Cuba para todos. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez. Sobre todo, estimado radio oyente, cuánto le agradezco su sintonía y compañía radial en este programa Entre Dos Ríos, enviándole un muy cordial saludo desde Nueva York, su servidora Carmen María Rodríguez y para Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco, introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.